Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas Uniminuto Radio.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Un balón de colores sobre un techo de zinc. Del techo en la tienda de fideos cae la llovizna en un hilo perfectamente vertical, trenzado toscamente hasta el suelo donde se rompe y rebota en lucecitas brillantes. Cada una de sus formas tiene un aspecto particular. Les corresponde un ruido de célula. Todo vive con intensidad, como un mecanismo complicado, tan preciso como azaroso, como un balón de colores cuyo rebote fuera la gravedad de un arco iris que no cicatriza. El repiqueteo en el suelo de los chorros verticales, el aullido del balón en el techo tras la lluvia, el glu-glu de las canaletas, los repetidos golpes de gong se multiplican y resuenan a la vez en un concierto sin monotonía, con cierta delicadeza. Cuando el rebote se ha desgastado, algunos sueños siguen funcionando por algún tiempo, cada vez más lentos, y luego toda la maquinaria se detiene. Si el sol entonces reaparece, todo se borra enseguida, el balón brillante se evapora, el techo se convierte en residuo, en vieja morada de la lluvia. Bueno, les damos la bienvenida una vez más a El Árbol Rojo con ese maravilloso poema de nuestro gran invitado de hoy, John F. Galindo. No les voy a negar que me da mucha emoción y muchos nervios también tener aquí a este maravilloso escritor, porque además fue profesor mío en el taller de profundización en poesía de IDARTES. Lo admiro muchísimo, es poeta laureado y reconocido por su obra, pero también me da esa emoción porque me permitió ver la poesía de otra manera. Me permitió ver que la poesía se puede entender de diferentes formas, en diferentes momentos, con otros paradigmas y no siempre con los mismos y no en un discurso habitual, tal vez desgastado. Entonces, por eso me hace muy feliz este programa y espero que a todos y a todas también los haga muy felices como a mí. Bueno, yo soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión Paola Álava. Y saludamos entonces a todos y a todas las que están conectadas en Colombia y desde cualquier parte del mundo, las que se han conectado por vía Facebook Live y en YouTube, por uniminutoradio.com.co y por los 1430M de Uniminuto Radio. También por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Entonces ya pues estoy más contenta y quiero empezar pues presentar precisamente a nuestro invitado. Voy a leer su reseña. John F. Galindo es de Bucaramanga, Colombia. Nace en Bucaramanga en 1978. Es escritor, educador y mediador de lectura. Profesional en literatura, su trabajo cruza la escritura, la imagen y los procesos pedagógicos con un interés especial en el lenguaje como experiencia viva y colectiva. Ha desarrollado proyectos comunitarios y culturales, así como talleres de escritura creativa y fomento a la lectura en distintos contextos educativos y sociales. Su obra abarca poesía, narrativa y ensayo, con libros publicados en editoriales nacionales e internacionales, y ha sido reconocida con varios premios de literatura, entre ellos el premio del 30 Festival Internacional de Poesía de Medellín en el 2020, el Premio Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamos en el 2023 y el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia en el 2025. Ha publicado los libros Ventanas de otros días en el 2008, Karaoke Demon 2012, L 2013, No hace falta que te digan que te quites del 2017, La piedra que quería ser Simone Weil del 2019, Aviones que se estrellan contra todo en el 2020, Dios estiércol 2021, Soñar con perros 2024 y La segunda vida de las cosas en el 2025, que va a ser el libro también con el que conversaremos esta tarde. Actualmente coordina el Taller Distrital de Poesía de Bogotá, liderado por el Instituto Distrital de las Artes y Dartes. Bienvenido, John, aquí a El Árbol Rojo.
Ay, hola Natalia, ¿cómo estás? Nada, espero que si me escuchas bien, me escuchas bien.
Te escucho perfecto.
Nada, muchísimas gracias por esa bella introducción. Yo estoy de verdad también muy, muy feliz de encontrarme contigo de nuevo. A ti, al equipo del Árbol Rojo, muchísimas gracias por la invitación. A las personas que nos ven, un saludo también. Y pues nada, muy, muy feliz de acompañarles esta tarde.
Ya nos están saludando, aquí está arroba Martalida Vélez Bolaños, dice buenas tardes, gracias por permitirnos escuchar a estos invitados. Y también está Inés López Ramírez, que está también ya escribiendo, nos dice un saludo muy especial a mi maestro. Gracias por abrirme la puerta a otra dimensión poética. Y bueno, entonces comencemos esta conversación, Juancito. ¿Te parece, no?
Sí,
pues que nos cuentes un poco esa relación íntima que tienes con la escritura. ¿Cómo llegas tú a darte cuenta de que querías ser escritor y sobre todo poeta?
Uy, mira que es muy, muy, muy extraño volver siempre a esa pregunta, ¿no? Porque, porque es como...
Creo que está teniendo problemas con el internet. ¿Te fuiste, John? Vamos a darnos un momentico a ver si se puede volver a conectar. Creo que el internet no le está fallando. ¿Ya te estoy escuchando?
¿Me escuchas?
Sí, ya. ¿Te fuiste un momento?
No, les pido disculpas porque me desconecté un poco. Pero nada, te decía, Natalia, que volver a esa pregunta siempre es algo emocionante porque es como una pregunta máquina del tiempo también, ¿no? Como, uh-huh. como regresar los pasos a una dimensión en la que todo era otra cosa, ¿no? En la que ni siquiera pensaba que realmente iba a ser un escritor, ¿no? Como que obviamente... la escritura para mí siempre fue un asunto de curiosidad, un asunto de encontrar de alguna manera como mi propio lenguaje, mi forma también de estar como en el mundo. Encontré en los libros de alguna forma como un paisaje que me permitió a mí atravesar, ¿no? como gran parte de la infancia y de la juventud. Tuve un acercamiento a los libros por mi hogar, ¿no? Mi padre, mi madre, pero después digamos que ya fue un riesgo también, ¿no? Como el hecho de poder ver en los libros otras posibilidades y sobre todo algo que siempre ha sido muy cercano a mí es como el hecho de imaginar también, ¿no? De pensar que la imaginación es un, ¿no? Un superpoder que tenemos y que me permitió en cierta medida también como pensarme a mí, imaginarme a mí, y después saber que esto se iba a convertir en mi forma de estar en el mundo, no solo en mi forma de ganarme la vida, sino en mi forma de estar en el mundo, de ser, de encontrarme, de desencontrarme también, pues creo que ha sido también un privilegio que la vida me ha permitido, ¿no? Encontrarme, desencontrarme, atravesar, ¿no? Las ganancias y las pérdidas que la escritura me ha ofrecido. Ha sido para mí como la posibilidad de estar vivo, ¿no? Y creo que eso es un honor que la escritura me ha permitido. Creo que sí. Es algo muy, muy bello también que la vida me ha ofrecido, a pesar de los riesgos obviamente que hay que correr, y que es necesario correr, y de la paciencia que hay que tener para encontrar de alguna u otra manera lo que la propia escritura de uno quiere decirle.
Dices algo también muy bello, ¿no? Sobre la imaginación. A veces perdemos ese foco, ¿no? Que creemos en otras facultades de lo humano, pero la imaginación la dejamos como para el entretenimiento, para cosas ahí como un poquito lejanas. Pero yo considero que la imaginación es muy importante y pues nos ha permitido también construir pues los mundos en los que vivimos. Yo quería preguntarte, me acuerdo ahorita de un ejercicio que nos pusiste a hacer con el Estralandia, ¿no? De la arquitectura en el taller. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que la escritura y la arquitectura y hacer estos juegos manuales, ¿no? Pues vaya a tener una relación. Entonces yo quería preguntarte, y bueno, conectando con la imaginación, quería preguntarte, ¿cómo entiendes y cómo ves esa relación, ¿no? Entre la escritura, la arquitectura, ¿no? Y esa forma, ¿no? También muy educativa y muy pedagógica de hacernos ver que esa potencia, pues, de la palabra y la escritura.
Claro, claro. Mira que ese ejercicio, incluso que pensaba en este ejercicio que tú cuentas, ¿no? Con estas fichas de colores que se desarman y que lo llevan a uno a la infancia, siempre pienso que escribir es como jugar, ¿no? Y el juego para mí ha tenido siempre también ha jugado un papel importante en mi vida y en la forma no solo en que concibo mis momentos pedagógicos, sino que también en el que concibo mi propia escritura y en el momento en que concibo también mi vida, ¿no? Y el jugar tiene unos matices bastante importantes, ¿no? Digamos que el sistema pues, en el que vivimos nos ha mostrado el juego siempre como una competencia, ¿no? El hecho de que alguien gana, alguien pierde, pero realmente el juego es un motor de aprendizaje bastante importante en el que la diversión y en el que la imaginación juegan también un papel importante, ¿no? Mira que este ejercicio nace, no de una lectura, pues, en esencia divertida, ¿no? Porque también lo anclábamos como a los conflictos políticos del mundo, ¿no? A este cataclismo en que vivimos y desde allí como imaginar la estructura del mundo y la estructura del poema, pienso yo entonces también que, ¿no? Que las estructuras que uno crea y las formas que uno crea, ¿no? Jugando, imaginando, son también unas estructuras bastante políticas que son las que en última le constituyen el pensamiento de uno, ¿no? ¿Cómo aprende uno en la infancia si no es jugando, ¿no? Si no es. Y creo que la poesía tiene mucho de esto también, ¿no? Obvio, a veces las pérdidas son grandes, pero las pérdidas son de uno contra uno también, ¿no? Hay una cosa así que a veces se pierde, pero que también se gana. Yo siempre digo como que la poesía a mí me lo ha quitado todo, pero me lo ha dado todo también, ¿no? La posibilidad no solo de encontrarme y encontrar cosas, de ver y de descubrir de alguna manera eso que siempre estuvo allí, pero también creo yo que me ha dado la posibilidad de imaginar otras posibilidades. Tú decías algo bello ahorita, Natalia, y era que el mundo lo hemos creado a partir de la imaginación, ¿no? Y creo que eso es algo muy bello. Y tú, yo, antes del programa, de empezar, yo te decía que había guardado silencio porque precisamente estaba pensando en esto, ¿no? En estas nuevas formas de imaginar el mundo. Y siempre pensé como en mi propia escritura también como algo muy cercano a, ¿no? Como a esto que uno deja, a esto que uno pierde, a esto que uno va dejando por allí. Pero no sé, quizá hay un momento ahora en mi vida y en mi escritura en que pienso que la imaginación también puede ser una posibilidad de construir el futuro, ¿no? Así como nos hemos imaginado los peores escenarios, ¿no? Como nos hemos imaginado y que se han cumplido, ¿no? Como este papel casi anticipativo que ha tenido la imaginación y la escritura y la creación en todos sus momentos. Creo que el mundo reclama hoy un momento en el que la imaginación pueda también, ¿no? Pensarse otras formas de estar y otras formas de concebir el futuro, otros futuros posibles también. Y eso, digamos que ahí la imaginación juega un papel fundamental en estas nuevas formas de imaginar esto que, ¿no? Que viene.
Precisamente estaba trabajando anoche con mis estudiantes, ¿no?, de escrituras creativas, ¿no? Y me sorprendió, yo siempre en el aula siempre me sorprendo de mis estudiantes, pero me sorprendió, claro, mucho ver cómo les costaba a mis estudiantes dejarse llevar por la imaginación. Y yo decía, es una nueva generación, o es una generación que está muy pegada a unas formas que nos han dicho, ¿no? Que debe ser así lo que debemos pensar o debemos ser. ¿Tú crees que la poesía puede hacer esas transformaciones en la mente, en el mundo?
Yo creo que definitivamente, o bueno, no sé si definitivamente, pero sí creo, yo creo que en esencia la poesía más que un género, más que cualquier otra, no sé, denominación, si es que alguna paella, alguna conceptualización, es una forma de ver el mundo también, ¿no? Y es una forma en la que accedemos a ver el mundo desde la relación con el lenguaje. Y en ese camino y en ese tránsito también de ir encontrando y de ir descubriendo, creo que la poesía le muestra a uno otras formas, ¿no? Y otros momentos del pensamiento que creo que en alguna etapa de la vida de uno, en algún momento de la vida de uno, le van a permitir, ¿no? Como encontrar eso que no solo está ahí en lo que vemos, sino que en la profundidad de la cosa sencilla de esto que está ahí, porque creo que eso es otra cosa, ¿no? Nos han dicho que la poesía está acá arriba cuando la poesía está ahí, más cercana de lo que creemos, pero nos negamos a ver, ¿no? Y nos negamos a ver porque tenemos un montón de cosas a nuestro alrededor, ¿no? Que han sido creadas precisamente y diseñadas precisamente para esto, ¿no? Para poner esta barrera y para, ¿no? Para hacer que no miremos lo que está allí, lo mínimo que allí es donde también está lo importante, lo sencillo, estas otras formas que están en el mundo, lo pequeño, esto otro que participa, todas estas cosas, pantallas y todas estas cosas que habitamos hoy nos han reducido a, ¿no? A una cosa individual y nos han puesto unas barreras, pero creo que sí la poesía puede llegar a ser un instrumento, ¿por qué no? Pero sí, no sé, sí, un aliado importante para acercarnos a esa otra forma del mundo y seguir maravillándonos y seguir asombrándonos de alguna manera con las posibilidades del mundo, que es lo que nos han arrebatado, ¿no? Creo que por ahí va.
Volvamos un poquito a tu escritura. Aquí nos saluda una estudiante, Laura Rayo, y nos hace una pregunta que me parece que es importante en este momento de nuestra conversación, que dice, ¿cómo influye tu experiencia como educador en la forma en que escribes poesía? Porque siempre es al contrario, a veces parece ¿no? O separadas a veces, ¿no? Como oficios muy distintos. ¿Cómo entenderías esa? Y pues claro, entiendo también la pregunta de la estudiante porque es también, ¿no? También ella quiere ser maestra y bueno, ¿cómo entiendes?
Mira claro, mira que hay una cosa muy, muy bella porque para mí la pedagogía es también una parte importante de mi vida, ¿no? A lo que he dedicado en cierta medida mi vida también. Y siento que la poesía, la pedagogía son parte de, digamos, como del mismo camino que transito, ¿no? Entonces, pienso que para mí diseñar dispositivos pedagógicos o metodologías, ¿no? Tiene mucho también de este juego creativo y este juego imaginativo, que es sentarme a pensar un poema o cuando viene un poema, porque digamos que no son cosas distintas para mí, ¿no? Así como mi vida y las decisiones que tomo en mi vida también pasan por, ¿no? Por estas formas, ¿no? Entonces, digamos y creo que tú lo viste en los ejercicios que hacíamos en clase, ¿no? Como que, ¿no? Creo que hay una posibilidad enorme también en la pedagogía de crear y de imaginar y de pensar también otras posibilidades para acercarnos al pensamiento, para acercarnos al conocimiento, que no tienen que ser las mismas, ¿no? Que no tienen que ser los mismos manuales, que no tienen que ser los mismos decálogos, que no tienen que ser los mismos dictámenes que el canon pues ha establecido, sino que también parten de un principio que es el principio con el que yo trato como de alinear mi vida, y es la libertad también, ¿no? La libertad creativa, la libertad que me da la escritura, es la misma que me da la libertad creativa, la libertad pues pensarme una clase o una sesión o un taller también, y que como hemos hablado en estos minutos, pasa por imaginar, por jugar, por tomar otros caminos también, ¿no? Que uno cree que no, pero que están allí y que pueden llegar incluso a ser mucho más divertidos para mí, como en mi rol de educador, por ejemplo, para mis estudiantes también, ¿no? Y hacer de una clase también un momento poético y un momento creativo en el que la pasemos bien, en el que lleguemos a los conceptos fundamentales, en el que discutamos también, pero en el que al final la sensación sea de que algo maravilloso sucedió, sea lo que sea, ¿no? Y creo que es lo mismo que yo busco en un poema, ¿no? No una clase unidireccional que nos lleve, sino que pasen muchas cosas, y lo mismo en mi poesía y en mi escritura, que pasen muchas cosas, la música, el ritmo, ¿no? Y eso es algo que busco que pasen también, que pasen mis clases, y es que también termine yo sorprendiéndome de lo que sucede en una clase, ¿no? Entonces romper un poco la jerarquía de la clase, horizontalizar el conocimiento, ¿no? Lo mismo, bueno, romper la jerarquía
La
del
jerarquía.
poema, la jerarquía del poema, que, ¿no? Que siempre creo que es uno de los grandes inconvenientes del acceso, al menos a la poesía para muchas personas, ¿no? Esta cosa que parece inaccesible, pero no, que pasen muchas cosas y que podamos todos y todas llegar a algo, ¿no? A alguna percepción del poema. Y creo que es lo mismo, las mismas decisiones, mayor o menor medida, que tomo cuando pienso una clase o cuando pienso un taller o un espacio, ¿no? De este tipo.
Pedagógico. Qué bello y lo que dices, ¿no? La libertad. Entonces, tanto la poesía como el aula de clase también están ahí, ¿no? Está la libertad y pues está el juego, ¿no? Está el juego, está la imaginación. Volvamos un poquito a tu libro. Quiero que entremos precisamente a este libro de la segunda vida de las cosas. Quiero que nos cuentes y que les cuentes a nuestra audiencia. ¿Cómo llegaste a consolidarlo como libro? ¿Dónde surge primero, no? Pues es la idea, yo la conozco por las anécdotas que nos has contado, pero me gustaría que tú contaras, ¿no? Y compartieras también con nuestra audiencia esa experiencia de crear la segunda vida de las cosas.
Bueno, mire que es una experiencia bastante, parte de una experiencia no bastante extraña también, ¿no? Bastante primero personal, pero también como no sé, también mística, por decirlo de alguna forma, ¿no? No sé cómo decirlo. Pero llevaba un buen tiempo pensando en un libro sobre la obsolescencia de las cosas, sobre, ¿no? Sobre los objetos también, y el papel que de alguna u otra manera juegan en nuestras vidas, pero también esto que se desecha, esto que va, de lo que renace. Pero era un libro que llevaba un par de años ahí como en carpetas, ¿no? Y en fragmentos pequeños, como una idea, estaba el título, pero estaba en frío un libro allí como una idea. Y bueno, sucedió algo que fue la muerte de mi madre, la muerte de mi madre hace ya 3 años, y bueno, ella vivía en Bucaramanga, y cuando asisto a su funeral, y bueno, nos reunimos mis hermanos, mis hermanas, mi hermana, la familia allí muy cercana, y siempre tuvimos la sospecha de que mi madre guardaba cosas, ¿no? Porque tenía sus. Era una persona muy ordenada, por supuesto, pero digamos que convivía con, ¿no? Con unos secretos extraños en casa, que eran sus closets y sus cosas muy cerradas e inaccesibles. Y claro, cuando muere, pues tenemos acceso a esto que ella nunca nos dejó ver, y descubrimos que sencillamente lo que tenía era un montón de cosas ordenadas por momentos y por afectos también, ¿no? Memoria, en últimas, ¿no? Que para otra persona puede ser nada, basura, pero para ella significó su vida, y no solo cosas de ella, sino nuestras también, boletines escolares, ¿no? Mechones de pelo, recuerdos de su infancia, fotografías, cositas que no sé, en esta arqueología de la ausencia, cuando ella se va, ¡guau! Fue como reconstruir también la infancia de uno, volver a encontrar eso que uno creyó perdido. Entonces fue, mi hermana se encarga como de hacer la taxonomía de todos estos objetos, como en un interior de casa, y desde un balcón interno yo puedo ver esto desde arriba, ordenado plenamente como la vida de mi madre allí, y ¡puf! Vuelve el libro, ¿no? Viene el libro de nuevo. Digo, como este será un libro que sea tributo a esta memoria de este ser hermoso, a sus cosas y a cómo las cosas que parecen insignificantes, ¿no? Son otra vida y tienen otra vida y pueden tener otra vida y pueden tener, ¿no? Otra esencia. Pero quería hacer un libro obvio, que está atravesado por el duelo, por supuesto, pero que ese no fuera el tema central, ¿no? Anne Carson tiene una idea que me gusta mucho de un libro que se llama Nox, que escribe cuando muere su hermano, y después de no verlo mucho tiempo, y escribe este libro. Y alguna vez leí una entrevista y dice: ¿cómo escribir con placer sobre un suceso trágico? Y esa fue la sensación con la que quise escribir el libro, ¿no? Voy a divertirme escribiendo sobre las cosas de mi madre, mezclarlas también con algo de poesía especulativa, ¿no? Darle forma como a otro universo que solo existe en este libro, pero que también pueda tener otra vida por afuera. Y fue un proceso de 3 meses donde, ¡pruf!, después de que el libro estuvo dormido un montón de tiempo, en 3 meses el libro se reconfiguró. Claro, un montón de tiempo escribiéndolo en la cabeza, buscándole alternativas, pero mira que es muy extraño porque es la muerte de mi madre, que puede en apariencia ser un asunto muy trágico y doloroso, que lo fue en su momento porque éramos muy grandes amigos y teníamos un cariño muy cercano, pero también una alegría enorme, la que vino incluso después del libro, que han pasado cosas enormes, ¿no? No solo para el libro, para mí, para mucha gente
Los
también, y
lectores,
ahí está,
sí.
¿no? Esta segunda vida. Claro.
No,
Entonces,
dices
por
algo
ahí.
bellísimo. Bueno, no, también esa idea, ¿no? De crear pues este objeto, o sea, que habla de
Claro.
objetos, un objeto, ¿no? Más
Claro.
también que tiene que ver con el libro. Me haces pensar también, ¿no? Mary Oliver tiene un poema en el que nos invita a quemar las cosas. Quemémolas todas para salvar la vida, iba a decir ella, Mary Oliver, pues claro, con otra forma de pensar, ¿no? Y yo también veía, ¿no? En tu poesía, pues claro, como que nosotros nos vamos, pero dejamos las cosas, también como residuos, también como basura, también como un testimonio de que estuvimos, ¿no? Pero luego que, o sea, como que pareciera, nosotros nos vamos, pero la vida comienza en los objetos. Sin nosotros también, ya sin dependencia de nosotros. Me parece que ahí también, ¿no? Hay muchas cosas en tu escritura.
Y
Y
una
bueno,
mirada,
invitados a leer. Dime.
y una mirada poética también, ¿no? Frente a eso que como te decía, que parece insignificante, que parece residual, pero que aquí cobra, ¿no? Otro, tiene mejor otro sentido y encuentra otro camino también.
Otro sentido. Y aquí también, pues, para contarle a la audiencia cómo, ¿no? Que un libro a veces, ¿no? Pues queda, ¿no? Es un proceso, no solamente sale y a veces se cree que es como por generación espontánea, ¿no? Ya salió. No, hay un proceso detrás de los libros y en este caso, pues, había unos apuntes, pero luego, ¿no? Llega como esa creación. Yo quería preguntarte sobre las lecturas que te acompañaron en la escritura de este libro. ¿Hubo algunas
Claro.
más cercanas, algunas que te dieran pistas para organizar el libro, para organizar los poemas?
Hay un libro al que yo, digamos, como que le debo la vida, que referencio, o bueno, sí, en esencia un libro que, varias lecturas, por supuesto, varias lecturas, pero hay un libro que sirvió como de guía y como de camino para organizar las ideas, para encauzar la mirada también, que es un libro del que hablamos incluso también en clase
Sí.
alguna vez, Natalia, que es un libro que descubrí hace un buen tiempo y que estoy allí. Es un libro que se llama De parte de las cosas, de un escritor que se llama Francis Ponch, y este señor hace como, no sé, un libro, es un libro escrito después de la Segunda Guerra Mundial, ahí mismo después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando todo el mundo está hablando de la devastación de la guerra, ¿no? De forma muy frontal, ese señor estaba hablando incluso con muchísima más profundidad de todo esto que había pasado, observando los objetos que dejó la guerra, ¿no? Y entonces hay poemas muy políticos, o hay un poema muy político, por ejemplo, que habla de la opresión y tal, me gustó, que fue el primer poema que leí, que se llama La Naranja, por ejemplo, ¿no? Que de hecho lo leímos por el
Lo
clave
leímos
alguna vez.
incluso.
Y es como ese señor solo ve una naranja y desde la cáscara empieza a entrar a su interior hasta que entra, ¿no? Al verde que hay por dentro de la semilla, esto desde lo general a lo particular, por allá al fondo. Y ¡buah! Creo que este poema fue una revelación también, no solo para este libro, sino también para mi mirada como alguien que escribe, como que alguien que trata de registrar el mundo a partir de la escritura, ¿no? Como que, claro, yo siempre, mi escritura siempre estuvo acá, sobre la superficie, pero digamos que cuando yo encontré este libro, fue como un zoom a la superficie, ¿no? Tratar de ir muchísimo más al fondo y como te digo, no solo para este libro, sino de lo que ha sucedido para aquí, desde ahí en adelante, desde como no la escritura de Francis Ponch, de parte de las cosas, un libro bello y además, no sé, es un libro que habla de las cosas, pero de formas increíbles, ¿no? Relacionándolas, expandiéndolas, ¿no? Exprimiéndolas hasta el fondo, hasta su esencia, hay una fenomenología ahí de las cosas que me interesa, entonces de alguna forma también como que no solo me sirvió para este libro, sino para mi mirada como alguien que ve.
Cuando te escucho hablar, precisamente me haces pensar en lo que decía Walter Benjamin, ¿no? Con el ángel de la historia y la noción de la ruina, ¿no? ¿Cómo es ese despojo, la ruina, ¿no? El edificio destrozado, la semilla, el objeto partido, lo que nos cuenta la historia, ¿no? Que nos cuenta todo lo que sucedió, lo que nos cuenta, ¿no? De las relaciones que te tuvo, ¿no? Humanamente con ese objeto, y bueno, me hiciste pensar en eso. Quería preguntarte, porque en este libro, hasta la estructura y la organización de los poemas tienen una intencionalidad. Para los que no lo conocen, invitados a que lleguen a él, la segunda vida de las cosas, pues la ubicación de los poemas en la página, cómo dialoga es un poema con el otro. Entonces, hay que, casi corporalmente uno tiene que hacer, ¿no? Como ubicarse para poder leer tu poesía. Cuéntanos un poco, pues, esas intencionalidades que están detrás en la construcción y en la estructura.
Mira que ahora que te hablaba, o mejor les contaba, de que fue un proceso divertido en términos del andamiaje y de la experiencia y la escritura del libro, uno de esos momentos, digamos, de felicidad y de placer, por decirlo de alguna manera, que me causó la escritura del libro fue pensar en el movimiento del libro, ¿no? Les decía ahora que el libro parte de unos movimientos de mi vida, de unas transformaciones de mi vida, ¿no? De unos sacudones importantes de mi vida, de unas pérdidas importantes en mi vida, que no solo fue pues la ausencia de mi madre, digamos que fue muy extraño el momento también de la escritura porque todo se estaba esto derrumbando, ¿no? El edificio de la vida
Estaba
se
cayendo,
estaba
sí.
cayendo y era movimiento, ¿no? Un movimiento casi sísmico el que atravesaba mi vida y fue pensar también en el libro como, bueno, este libro también es un libro que se sacude y es un libro que también está atravesado por, no sé, por una experiencia narrativa, creo yo, por allí escondida, entonces hay algunos elementos que entran en algunos poemas, que se pierden en otros, hay un control remoto, por ejemplo, que está en cada una de las tres partes del libro, que se pierde en una, que medio aparece, que se vuelve a perder, y así hay un montón de detalles que están allí escondidos en el libro, entonces digamos que esconder todo esto, que jugar con estas formas, que articular también como esto que se pierde, que entra, que sale, fue importante para estructurar cada uno de los tres momentos del libro, ¿no? Creo que hay tres momentos, ¿no? Tres momentos, una historia aquí particular donde las cosas hablan de, como, ¿no? De las cosas con esto, ¿no? Que la violencia desaparece, momento que tiene que ver con la casa y un momento donde las cosas cobran vida casi, ¿no? En el recuerdo y en la memoria, pero unir esas tres partes que parecen como tan disímiles, ¿no? Allí es donde los objetos mismos, donde la respiración, los ritmos, la música trata de unir y sobre todo también como el movimiento, en algún momento hay como, no sé, voy a spoilearlo acá, durante el libro alguien construye como una nave, como un aparato con los restos de cosas que van quedando como en esta pérdida. Y entonces, no sé, por estos encuentros también maravillosos de que la poesía le ofrece a uno, pensamos en el diseño del libro también como si, no sé, el libro, los poemas del libro están como atravesados, hay que ir moviendo el libro. Y es como, al final yo decía, como claro, este es como el volante de esta máquina defectuosa, porque el libro se lee como si fuera un volante, hay que ir moviéndolo, girándolo. De la misma lectura y la materialidad del libro ofrecen como este movimiento, como este tránsito, y creo que esto encajó perfecto, ¿no? Como que hay una maquinita allí defectuosa que es este libro con sus respiraciones, con sus versos no terminados, ¿no? Con sus frases chuecas, con esto que a veces se pierde, y creo que todo es, sí, un engranaje perfecto, y creo que, bueno, no sé si perfecto, pero al menos sí que significó mucho para mí un hallazgo asombroso, y creo que es algo que me gusta hacer también, ¿no? Cuando pienso un libro, ¿no? Que haya, ¿no? Como una materialidad de allí también viva, que haya unos movimientos aquí también.
Y
¿No?
también como juego, ¿no? Ahí también seguimos con el
Claro.
juego que desde iniciamos. Yo aquí
Claro.
creo que ya es un momento muy importante para escuchar tu
Ah,
escritura en tu
perfecto.
voz. Creo que es un
Perfecto.
momento para que ya nuestra audiencia, ¿no? Pues pueda escucharte.
Perfecto. Voy a leer entonces un poema que se llama Humedad. Humedad, en primer lugar, dice como uno, la humedad de descascar el esmalte de uñas ya desfigurado por la radiación. Un glaciar de objetos derretidos por el sol inunda las habitaciones de esta casa que ahora es un tornado. Cucharas dobladas con la mente, vasos rotos, piedras, talismanes y una innumerable colección de cosas descoloridas por la luz. La tristeza volviéndose emperatriz y llanto, y el llanto volviéndose polvo. Dos, la casa tiene el cuerpo de un iceberg estampado contra las paredes. La casa flota río abajo como un muerto, como un barco, como un jaguar envenenado que se enfurece y rasga las cortinas y devora una a una las hortensias que decoran el salón. El cuerpo, en cambio, navega y se asemeja cada cierto tiempo a esas cosas que caen en dirección al objeto masivo más cercano. Tres, así como no se puede conocer simultáneamente con absoluta precisión la posición y el momento de una partícula, tampoco puede conocerse el tiempo del amor, de la muerte, la apariencia de las cosas que aún no han sido imaginadas. Debemos sospechar la intención de que Dios sea reducido a un sistema de ecuaciones o a formas que aparecen en la humedad de las paredes, un termo, una pantalla gigante, una alacena vacía, un juego de mesa.
Qué bello, muy, muy bello. Muchas gracias, John, por
No, por
compartirnos. Aquí, bueno, nos siguen saludando. Está
ay, qué
Fernando
bien.
Cuestas, que nos saluda. Bueno, Inés dice que es un hermoso libro, La
Ay,
Segunda
gracias.
Vida de las Cosas. Fernando Cuestas, que es poeta también. Laura Rayo, pues, bueno, Laura tiene otra pregunta, pero te la voy a hacer más adelante. Nos dice Foto Inc. que somos residuos poéticos. que saludos al árbol rojo. Entonces, bueno, ahí y saludamos a todos, a Julián Bernal, que también ya está en el programa y que dice que muy que gran programa, ¿no? Reportando sintonía en el árbol rojo, qué gran programa. Bueno, volvamos a tu trayectoria, porque y cuando leíste este poema de humedad, conecté con varios otros poemas y otras partes de tu obra que he leído y que he tenido la oportunidad de acercarme, ¿no? Y entonces está también, ¿no?, la lluvia, las cosas, y nos conectan con los grandes temas, ¿no?, pues que de la existencia. Yo quería preguntarte, ¿tú cómo ves tu trayectoria desde el primer libro que publicaste hasta ahora? Dices, no me gusta la palabra evolución, no me gusta la palabra desarrollo, pero sí hay unas transformaciones. ¿Cómo te ves tú de manera panorámica, ¿no?, en tu escritura desde ese primer libro hasta hoy, ¿no?, 2026, pero con este trabajo que ya has venido haciendo durante tanto tiempo en la escritura?
Natalia, mira que yo en estos momentos, y hace poco pensaba en eso también, y creo que ha sido como evitar una forma del misterio también, ¿no? Uf, ha sido todo como muy extraño, muy, muy extraño en la vida y en la escritura, por lo que te digo, ¿no? Como que en algún momento, y se los cuento aquí, yo empecé a escribir poesía como burlándome de la poesía también, ¿no? Como, porque yo venía de la narrativa, ¿no?, que fueron mis primeros intentos de la escritura, imitando gente que me gustaba, todo el mundo, ¿no? Y entonces tenía algunos amigos y sobre todo muy buenas amigas que escribían poesía, que ya habían publicado algunos libros. ¿No? Yo publiqué mi libro tarde, casi a mis 28 años, ¿no? Mi primer libro, producto de un primer premio. Pero yo empiezo a escribir poesía burlándome, como desacralizando la poesía, ¿no? Como, ¿esto qué es? Yo también puedo hacerlo, ¿no? Como que todo lo que dicen de esto, ¿no? Como burlándome un poco del hecho de escribir poesía. De hecho, como que renegaba mucho de la palabra poesía. Cosas, ¿no? Y mira que en algún momento de mi vida yo me encuentro de frente con la posibilidad de la poesía también, ¿no? Y eso que tú dices, más que un desarrollo tal, o de la disciplina o ese tipo de cosas, creo que sí es una transformación enorme que he tenido mi vida también a través de la escritura, y mi escritura se ha transformado a través de mi vida. Entonces hay una relación ahí como simbiótica, ¿no? Creo que la poesía hoy es como mi forma de estar vivo, ¿no? Como la más importante forma que he encontrado de permanecer en mi vida acá, no al futuro, no es trascender ni siquiera, sino de permanecer, ¿no? Y en ese camino misterioso, pues yo me encontré con la poesía, con el lenguaje, habitarlo, vivirlo y enfrentarlo también, ¿no? De formas, ¿no?, poderosas, y también de desacomodarme, ¿no? Creo yo que ha sido también esto importante, ¿no? Y en ese sentido también he tratado de que mis libros primero conversen, de que mi escritura converse, pero de no repetir fórmulas, de no repetir patrones. Quizá hay una voz, hay algo que yo he encontrado, pero digamos que yo he atravesado cosas, ¿no? La noche, la calle, ¿no?, las cosas. Ahora me gusta mucho pensar en, ahora miro por la ventana y veo los huracanes que hay frente a mi ventana moverme. Y ahí estoy encontrando otras cosas, ¿no? La naturaleza, en esto que parece inamovible. Transité por esto inanimado, por el residuo. Entonces digamos que ha sido establecer conversaciones también muy personales con lo que veo y con lo que me encuentro. Y dejarme sorprender, de nuevo te lo digo, que creo que es una clave importante también. Dejarme sorprender por el lenguaje, y ahí es donde yo digo que la poesía me ha mostrado el mundo, me ha presentado a las personas que quiero, me ha llevado por caminos más largos a veces y más extraños, difíciles, oscuros que otros quieren, oscuros, me ha presentado la oscuridad también, me ha permitido evitar la oscuridad también, pero también me ha permitido salir de ella y de formas hermosas y de formas maravillosas. Y yo solo puedo estar agradecido con la poesía y con la escritura porque me ha permitido volver a mí también y volver a encontrarme con un montón de cosas, con un montón de seres, con un montón de afectos perdidos, restablecer lazos, afectos, porque creo que también pasan por allí. Pues nada, yo a la escritura y a la poesía le debo todo. Le debo todo y no son mis libros solamente, ¿no? No son mis libros solamente, no son los reconocimientos afortunados que han tenido mis libros vertiginosos también, porque, no sé, ¿no? Mira esto que pasó, cuando salió la primera edición de la segunda vida de las cosas, por ejemplo, que fueron 100 ejemplares, yo los regalé todos a la gente que yo quería o a quien me los pedía, ¿no? Yo no vendí ningún libro porque yo dije, no, esto no, pues es un libro que viene de un suceso como tan particular como el que les conté ahora, no lo puedo vender. Y después empiezan a pasar cosas, ¿no? Con este libro, ¿no? Los reconocimientos que ha tenido, la difusión que ha tenido. Yo digo, ah, esto solo puede ser gracias a la poesía y sus misterios.
El misterio, ¿no? Y lo interesante, ¿no? Cuando tú llegas a reírte de la poesía y ahora ya no puedes salir de ese abrazo
No,
misterioso, de ese
ahí
abrazo
estoy.
misterioso. Bueno, aquí en el chat no tenemos hartísimas preguntas, pero el tiempo se nos
Tranqui,
agota. Vamos
tranqui.
a tratar de salir de las preguntas de nuestra
Sí,
audiencia
sí,
rápidamente y no quiero irme sin una última pregunta. Entonces, bueno, dice Fotoink,
Tranqui.
dice: ahora que la segunda vida de las cosas ha recibido el Premio Nacional de Poesía, ¿cómo imaginas la tercera vida? ¿Qué caminos creativos o vitales quisieras que se abran a partir de este presente? Qué bonita pregunta, porque esa es una de las preguntas que te
Claro.
tenía al final, pero nos la mandamos ahorita en este momento.
Claro. Mira que en lo único que he pensado ahora es como en la posibilidad de establecer nuevos diálogos con, ¿no? Con nuevas personas, con nuevos y nuevas, sí, con nuevos lectores, nuevas lectoras del libro, ¿no? Digamos que es eso, ¿no? Deja, como de nuevo, como recorrer, ¿no? Los caminos extraños por donde el libro me está
Por donde te
llevando, ¿no?
va
Empezando
llevando.
por donde me van a llevar, entonces yo solo me estoy dejando, digamos que ha sido bastante extraño, ¿no? Porque les digo, vengo de unos cambios bastante rápidos, ¿no? De estar habitando unas zonas bastante complejas de mi vida, reflexionando precisamente también hacia dónde quería llevar mi obra o hacer como, ¿no? ¿Qué más podía hacer? Y pasa todo esto que ha sido vertiginoso, que me ha dado muchas alegrías, muchos reencuentros, y creo que por ahora lo único que se me ocurre es dejar que la poesía actúe y que el libro me lleve, ¿no? A esto, a establecer otros diálogos, a conocer otras gentes, otros caminos, otros lugares, y poder hablar de esto que estamos conversando, porque creo en últimas que también la poesía es una posibilidad de diálogo, ¿no? De pensar esto que también hablamos ahora, de pensar otros escenarios para el futuro. Y creo que si el libro me dio esta posibilidad de hacerlo, voy a habitarlo, voy a habitarlo. Claro, uno nunca deja de, o al menos sí, deja de escribir y tal. Estoy ahí, por supuesto, pensando en la escritura, por supuesto, pero no sé si sea una tercera vida o volver a, no,
Sino que
o una
ahorita,
cuarta,
o
¿no?
sea, ¿cuál va a ser la vida, ¿no?
No sé
De las
cuál,
cosas y la escritura
porque
de Jonifer Galindo, pues
tampoco,
estaremos pendientes.
tampoco es tan lineal, ¿no? Tampoco es tan lineal que la segunda vaya a la tercera. Yo creo que la segunda se queda a la quinta de una
Como una
y en el
serie,
camino pierda un montón de cosas, sí.
bueno, acá tenemos Fernando Cuestas, tiene una pregunta que dice: entre poesía y prosa, ¿con cuál te quedas?
Mira que es
No, que no
una
vale
pregunta que me
responder con
hice que.
ambas, dice.
No, 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 no. Es una pregunta que yo me he respondido, no sé si me he respondido, pero sí,
Te
que
la
ya he
has hecho.
atravesado. Yo creo indudablemente, indudablemente que no, yo no pienso de alguna forma en géneros, ¿saben? Hace mucho como que en esta libertad de la que hablábamos ahora, como que, no sé si lo, bueno, siempre digo no lo sé porque yo habito la incertidumbre también, pero creo que no pienso en esa disolución y en esas barreras entre el género y el otro, sino que más bien trato de habitar los dos, ¿no? De contaminarlos, ¿no? De que se crucen, de hibridar, ¿no? Que creo yo que de mutar, ¿no? Y entonces, ¿no? Mira que cuando en esos inicios de la poesía hace muchos años, mucha gente me decía, no, pero eso no es poesía, ¿no? Porque eso es muy narrativo, ¿no? Y lo mismo pasó cuando yo publiqué mi primera novela. Mucha gente me decía, bueno, no, pero eso no es narrativo, eso es más poesía que otra cosa. Y yo decía, eso no es una novela. Y yo, perfecto, no me importa, ¿sí? No me importa porque no me importa clasificar mi escritura, ¿no? Y me divierto haciéndolo, como les he dicho siempre, a lo largo de esta tarde, como digo siempre, me divierto hacerlo, disfruto mucho la escritura, sufro quizás el proceso, pero cuando los procesos y cada libro me ha dolido en su experiencia, porque me han dolido y he dejado cosas allí, pero el momento de la escritura, el momento ya años después de que esta experiencia o la idea del libro se ha enfriado, ¡buah! Disfruto mucho el hecho de experimentar y de fracasar y de, ¿no?, corromper mi propia escritura. Entonces pienso si estoy escribiendo narrativa. Claro, hay unas intenciones, ¿no?, poéticas allí. Bueno, también me gusta contar historias con mi poesía, pero a partir de imágenes, de ritmos, de respiraciones. Y lo mismo pasa, qué sé yo, con mi imagen poética, qué sé yo, es solo darle como potestad a mi imaginación.
Como no encasillarla, sino
No,
que el
no.
lenguaje, la escritura está ahí en
Quedarme,
movimiento
claro,
y
en
está
movimiento.
y te dejas llevar.
Tal
Bueno,
cual.
yo quisiera cerrar, pues se me quedó la mitad del guión
No, no,
afuera.
no,
Mira
no.
cómo se nos pasa el tiempo
Eso es
tan rápido.
rapidísimo.
Tú tienes que coger un avión, entonces, y no quiero que lo pierdas. Entonces, no, pero rápidamente, porque
Sí,
siempre
tranqui.
me parece importante esta pregunta sobre la relación del arte, la relación de la poesía con nuestro rol, o ¿cómo lo digo? Voy a tratar de, a ver, ¿cómo me expreso? Con nuestra forma de ver nuestra sociedad. Y
Claro,
pues yo
claro.
quisiera que me, como ahorita que estamos viendo, ¿no? Que hay una participación en un sistema extremadamente consumista, que cada vez es más totalitarista, que está en contra de los derechos, mejor dicho, ¿sí? Que hay unos discursos muy homogenizantes del éxito, ¿no? De la felicidad. Bueno, yo quisiera saber cómo entiendes, ¿no? Tú como artista, como escritor y tu escritura frente, ¿no? Pues a ese ámbito político.
Yo
Si
parto de una
pudieras
premisa
darnos
que, claro,
una
parto de una
respuesta.
premisa que no es mía, que muchas personas escriben por allí, y es que quizá la poesía no pueda, ¿no?, salvar el mundo, ¿ya? No es su responsabilidad tampoco, pero sí creo que el hecho de crear, ¿no?, y de pensar, y de imaginar, y encontrarnos a partir de la palabra, ya genera unos escenarios nuevos en los que el lenguaje puede ser importante para reparar. Creo que ahí hay un asunto importante y una palabra importante, ¿no? Reparar el tejido, y lo ve uno, ¿no? Y yo soy feliz porque yo vengo de una época donde esto era la guerra, ¿no? Y había unos discursos aquí dentro de la misma poesía, de los círculos poéticos de odio también, pero con el paso del tiempo, ahora la poesía es un encuentro. Y uno lo ve, ¿no? En los escenarios hay talleres, hay círculos de palabra, hay clubes de lectura, donde no solo se lee, donde no, sí, solo se cuestiona un texto, sino también se construyen afectos, donde también, ¿no?, se encuentra desde la diferencia, desde donde también están sucediendo cosas que nos permiten, ¿no?, volvernos un poco más humanos ante este mundo catastrófico. Esto que pasa afuera, o que pasa aquí ahorita, es duro, ¿no? Hay un exceso de realidad terrible, y
Sí.
estos espacios en donde nos encontramos, creo que permiten, ¿no?, el hecho de nuevo, de crear otros escenarios posibles donde la palabra, donde el lenguaje, ¿no? Estén surcadas por los afectos, y eso ya per se es hermoso que suceda, ¿no? Creo que ahí hay algo que está sucediendo, ¿no? Políticamente poderoso. Pensarnos de nuevo el futuro, ¿no? Ya las distopías del siglo XX se cumplieron, ¿no? O sea, lo más catastrófico lo habitamos, ¿no? ¿Por qué también entonces no en nuestros espacios cotidianos pensarnos otras posibilidades de futuro? Y creo que allí hay algo de reparación también.
Ahí estamos, y entonces, bueno, me voy con esa relación entre la imaginación y la reparación, ¿no?
Claro.
Que también nos permite la poesía y la escritura de John F. Galindo. Invitados todos y todas a seguirlo y a llegar a él. Muchas gracias, John. Se nos fue
Ay,
el tiempo, no alcanzamos a
no,
leer, a
está
escucharte
encantado.
más, pero bueno, muchas gracias por
Está
estar en este
encantadísimo.
espacio, John.
No, a ti, a todos y todas por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias. Y bueno, las y los invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa del 17 de marzo a las 4 de la tarde. Estaremos conversando con el autor venezolano de Hemos llegado a Berlín, Premio Nacional Pedrito Botero del 2021, Fanuel Anán Díaz. Este es un programa que hacemos en alianza con Panamericana Editorial. Por favor, no se lo pierdan. Los y las invitamos a seguir a nuestro invitado de hoy en Instagram, @JohnF, con Y al inicio. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @literaturaarbolrojo y @NataliaMontejoVélez, también en Facebook, El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.co encontrarán los programas anteriores y toda la información relacionada con el programa, y nos fuimos. Un abrazo.